desaparecidos tras el naufragio del barco turístico en el que viajaban. La policía investiga si hubo negligencia en esa embarcación en la que viajaban 6 españoles, uno de ellos fallecido y otros 3 desaparecidos. Por el momento, las autoridades han detectado 2 factores para el hundimiento: una pérdida de potencia del motor y un fuerte oleaje. En estas últimas horas se ha detectado la señal intermitente del teléfono móvil de una de las víctimas, Alberto Domínguez.
Se cumple una semana de la tragedia en Indonesia y sin resultados de los 3 valencianos que siguen desaparecidos. Se ha desplegado más de una decena de barcos, así como buzos y hasta 4 equipos sonar. Se les busca tanto en la superficie como bajo el agua. Recapitulamos, el viernes pasado un barco naufraga en la isla de Padar. Una menor y Andrea Ortuño, madre y esposa, logran ser rescatadas en el mar. Otra pequeña pierde la vida y se localiza su cuerpo unos días después. Ahora se sigue buscando a Fernando Martín, exfutbolista y entrenador del equipo femenino B del Valencia, y 2 menores, un hijo del deportista y otro nene de Andrea, quien sigue en la isla con la intención de regresar todos juntos a Valencia. El teniente coronel Pizarro, del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil, se ha pasado por Mediodía COPE.
Son operaciones muy complicadas, suele ser un trabajo en equipo. Por ejemplo, en España contaríamos con salvamento marítimo, con medios que tienen ellos que a lo mejor pueden complementar los nuestros. Es un tema bastante amplio y bastante complejo.
Todo mientras la policía investiga lo sucedido para determinar si se incurrió en algún delito por negligencia en este incidente.
En Suiza, los investigadores siguen trabajando para tratar de identificar a las 40 personas que fallecieron en el incendio de un bar de una estación de esquí. La situación en Crans Montana es trágica y los hospitales están saturados para atender a los 119 heridos de gravedad. Por eso España ha ofrecido a Suiza recibir heridos en nuestro país. El gobierno español además informa de que por ahora no hay constancia de víctimas españolas. La mayoría de los afectados eran jóvenes como Dorian, que no podía contener las lágrimas al recordarlo.
Lo que está bastante bien es que teníamos allí a los médicos que nos decían lo que teníamos que hacer.
Sí,
bueno, lo que estaba diciendo, que yo iba a buscar muchas perfusiones y mantas para las víctimas que estaban en peligro.
Para las víctimas que estaban un poco en danger.
Desde el 24 de diciembre han fallecido más de 20 personas en incendios en sus viviendas. Las últimas víctimas han sido Carmen, de 90 años, y sus 2 hijos, Mari Carmen y Agustín, de 56 y 66 años. Los 3 han fallecido atrapados por las llamas en su casa en el distrito madrileño de Carabanchel. Los servicios de emergencia encontraron los cuerpos de los 2 hermanos en el baño. La madre estaba en otra habitación, lo explica el delegado del gobierno en Madrid, Francisco Martín.
Los 2 hermanos han aparecido en el baño. Y la madre ha aparecido en otra habitación, sí. No lo sé exactamente, no sé si en el salón o en un dormitorio, pero han aparecido los 2 hermanos juntos, abrazados, en el baño de la casa.
Las labores de rescate han sido especialmente difíciles. Las ventanas estaban cerradas y la puerta acorazada. Y más asuntos. Tras la dimisión del candidato socialista extremeño, Miguel Ángel Gallardo, por su batacazo en los últimos comicios y por los presuntos delitos de coacción y acoso laboral, el partido ha registrado una nueva denuncia, esta vez contra el delegado del gobierno en Extremadura y responsable de la gestora del PSOE en esta comunidad, José Luis Quintana. COPE Extremadura, Blas Sánchez.
El PSOE de Extremadura no gana para sustos. Tras la debacle electoral del 21 de diciembre, el nuevo año nos ha puesto en el foco a José Luis Quintana, actual delegado del gobierno en la región, amigo personal de Pedro Sánchez y presidente de la gestora que dirige el PSOE de Extremadura. Y es que una militante, Mar Costa, así se llama, ha utilizado los canales internos del partido para denunciar a Quintana por un supuesto caso de acoso laboral, ya que Quintana habría forzado su despido como trabajadora de la sede del PSOE en Mérida hace un año. El propio Quintana y el PSOE de Extremadura han desmentido las acusaciones, asegurando que esta afiliada nunca dependió laboralmente de él. El periódico El Mundo ha publicado que Pedro Sánchez fue alertado por Mar Costa, concejala en la oposición en el Ayuntamiento de Logrosán, un pueblo de la provincia de Cáceres. Fue miembro del Comité Regional del Partido y del Comité Local de Don Benito, localidad en la que Quintana fue alcalde durante 8 años. Seguidora del presidente del gobierno, para el que recogió firmas en Badajoz en las primarias socialistas, le habría dicho textualmente a Sánchez, según El Mundo, sufrí acoso. Pedro, no puede presidir la gestora alguien así.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en deportes ha vuelto la Liga tras el parón navideño. Jairo Segurola.
Ya se ha jugado el primer partido de la 18ª jornada, empate a 1 entre Rayo Vallecano y Getafe. El conjunto de Bordalás logró empatar en el minuto 91 con un gol de Arambarri. El Rayo, por su parte, acumula 8 jornadas seguidas sin ganar y estos 2 puntos que han perdido en el último instante han dejado muy tocado a su entrenador Íñigo Pérez.
Estoy mal, la verdad que sinceramente no estoy bien, estoy mal y bueno, como le decía antes a Carlos, esperemos que pasen las horas para ver si esto se va mitigando o es algo que se queda perenne.
Para la jornada de este sábado el foco lo tenemos puesto en el gran derbi catalán. A partir de las 9, Español y Barça se enfrentan en uno de los derbis más movidos de los últimos años. Más partidos a las 2, Celta-Valencia, a las 4 y cuarto Osasuna-Atleti y a las 6 y media Elche-Villarreal. Recuerden que pueden seguir toda la jornada desde la 1 en tiempo de juego.
Tienes más información en nuestra página web cope.es. Ahora sigues escuchando Poniendo las Calles.
COPE, estar informado. Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Seguimos poniendo las calles en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Te lo digo más que nada por si te preguntan en algún momento ¿y usted qué escuchó anoche en la radio? Bueno, pues has escuchado al Pulpo en la COPE. Es fundamental esa respuesta para que la gente sepa lo que realmente estás escuchando en la cadena COPE. Ponemos las calles. Bueno, quiero cambiar el registro y tampoco quiero alertar a la gente. No quiero alertar a los ponedores. Pero es verdad que cuando uno pronuncia la palabra cáncer, pues como que todos nos impresionamos, ¿no? Sabemos perfectamente que la palabra cáncer impresiona y mucho, ¿no? Pero ya sabes que yo soy más de esperanza. Yo soy más de mirar el lado medio lleno, el vaso medio lleno que medio vacío. Es verdad que hoy en día la mayoría de los tumores pues responden muy bien a los tratamientos. Esto hay que decirlo y ahí están los datos. Y hay algo que es muy importante y aquí te lo digo todas las madrugadas. ¿Cómo afrontamos ese diagnóstico? ¿Influye y de qué manera? Muchísimo, además, en la evolución. Claro, nuestro ánimo, nuestras defensas, nuestros linfocitos, todo cuenta y puede ayudar a que la medicación haga mejor su trabajo. Ahí está luego el problema, es que cuando nos asustamos, pues a veces buscamos respuestas en internet o en cualquier sitio que no toca, que no es lo que hay que hacer, y eso pues lo que puede hacer es retrasar o complicar las cosas. Bueno, pues por eso esta madrugada lo que quiero hacer ahora es hablarlo con calma, lo quiero hablar con rigor, con nuestro médico de cabecera, el doctor Darío Fernández, que además es psicólogo clínico, que lo conoce muy bien, todo esto lo conoce muy bien. Nos va a dar, pues sobre todo, las posibles claves para afrontar este proceso de la mejor manera posible. Y si alguien está viviendo algo parecido en su familia y necesita orientación, pues puede consultarle perfectamente directamente a él en la clínica Legazpi en Madrid o llamarle a su teléfono personal al 639-679-400. El doctor Darío Fernández va a estar encantado en ayudar. Doctor Darío, ¿cómo estamos? Buenas madrugadas.
Hola, ¿qué tal? Pues nada, deseando transmitir esta actitud proactiva en esta situación tan difícil.
Ya, pero ¿qué podemos hacer para prevenir el cáncer, doctor? Además de no fumar, porque eso es fundamental.
Pues fíjate, podemos hacer muchas cosas, sobre todo y además gratuitas, fíjate, que incluyendo un estilo de vida y es pues controlar un consumo excesivo de alcohol, no beber más de 3 unidades de básicas de alcohol, que serán más de 3 cervezas al día o más de 3 vinos al día, pues ahí estaríamos con un riesgo. Y sobre todo controlar también nuestro peso, que nuestra cintura, el perímetro de nuestra cintura en los varones no pase de 108 centímetros y de 88 en las mujeres. Claro. Hacer ejercicio, salir a andar todos los días 30 minutos de prisita, braceando. Y luego también cuidar también la exposición prolongada a las radiaciones ultravioletas del sol, también gratis. Y vacunarnos, la vacuna es clave. Vacunarnos contra el virus de la hepatitis B, sí, contra el virus del papiloma, que ahora ya se están vacunando las chicas de 11 y 12 años y los chicos también se pueden vacunar. Así es que, fíjate, pues esta dieta, este ejercicio, nos va a ser muy importante para que no nos ocurra esta situación tan trágica.
Ya. Doctor, claro, ahora mismo mucha gente está con las orejas muy abiertas, como los perrillos cuando huelen que les van a dar algo de comer y están alerta, porque claro, esto genera mucha incertidumbre y sobre todo mucha ansia para el tema de la esperanza, para que les contemos muy, muy bien estas cosas. Si hablamos de revisiones, ¿cuáles son esas que debemos hacernos? Aunque nos notemos sanos, doctor, que no estamos viendo que nos sucede algo, pero sí que hay que hacer revisiones,
claro,
¿no?
Claro que sí, y estas revisiones las tenemos gratuitas en la Seguridad Social. Es el programa de detección precoz del cáncer de colon y recto con una colonoscopia, pues bueno, esto podemos hacérnoslo, aunque no notamos nada. Nuestras revisiones de próstata a los hombres a partir de los 50 años, controlar también en analítica cómo están nuestras hormonas tiroideas. Y bueno, pues si algún día notamos que tenemos un pérdida de apetito, pérdida de peso y que adelgazamos, la triple A que yo llamo astenia, pérdida de peso, anorexia, digo, astenia, pérdida de fuerza, anorexia y adelgazamiento, la triple A, bueno, pues consultar. Y luego tenemos las revisiones del cáncer de mama, que está disponible para todas las mujeres, que es una simple citología. A partir de los 35 años, las mamografías. También las visitas ginecológicas que nos ofrece nuestra seguridad social, que es universal. En fin, que estas revisiones sí que es imprescindible que las hagamos, ¿eh? Que son gratuitas y sí, nos van a ayudar muchísimo a prevenir todo esto.
Ya. Doctor, ¿cuál se considera, podríamos decir, que es una manera normal de reaccionar ante semejante noticia? Porque cuando te dan un diagnóstico, cuando te dan una noticia de ese calibre, no todo el mundo reacciona igual.
Bueno, hay que decir que no existe una forma adecuada de reaccionar. Cada paciente y cada familia pues tienen las suyas y todas son válidas, todas son diferentes, ¿eh? Esto es un proceso cuando te dan la noticia, que en realidad pues es como un duelo, se pierde pues una estabilidad, una seguridad, una salud y tal, y lo lógico es que por este proceso pues se pase por un proceso, una primera fase de negación, de incredibilidad, ¿no? De y luego después una fase de cabreo, de agresividad, de enfado, hasta, bueno, pues hay una negociación con la enfermedad y luego terminamos en una fase de aceptación. Este proceso lleva más o menos tiempo, pero es importante pues buscar ayuda y sentirse acompañado en este proceso, ¿eh?
No. Esto es muy importante, doctor. Esto es muy importante, de verdad. ¿Cómo se puede ayudar a avanzar, sobre todo por estas fases, hasta llegar a una aceptación de la realidad, doctor? Porque, claro, usted tantos años en esta profesión ha tenido que escuchar, ver y acompañar tantas veces, ¿verdad?, a tantos pacientes.
Sí, pues es verdad. Y mira, en la primera fase, lo primero que hay que hacer es normalizar la reacción. Es normal que una persona pues se sienta agobiado, aturdido. Hay que reconocer esas emociones, aceptarlas. Y en esa fase, ¿qué es lo que podemos, cómo podemos ayudar? Pues mira, las personas, si algún ponedor se encuentra en la fase, lo que tiene que hacer en esa fase es buscar información de la buena, ¿eh? En el médico, en el oncólogo, en el equipo médico que le esté tratando, información sobre el tratamiento, o cuáles son los primeros pasos que hay que dar, las pruebas que van a hacer, en dónde le vigilarán, que conozca cuáles son los signos de empeoramiento. Muy importante conocer al equipo de atención médica que le lleva, y muy importante organizarse, tener un archivo, una carpeta con toda la información. Y en esa fase de negación o de minimización, pues es normal, es un mecanismo de defensa, pero y esto pues puede llevar a la persona a un peregrinaje, a consultar a distintos médicos. Esto, bueno, pues es una necesidad, y ahí también es muy importante la información y el apoyo, y si hace falta pues un apoyo psicológico. Y bueno, pues luego más adelante pues ya con el tiempo pasamos a una fase de aceptación donde nos centramos en lo importante. Y esto es lo importante: que tengamos el diagnóstico que tengamos, debemos centrarnos en los retos y en las soluciones del problema del día a día, de nuestra enfermedad, de nuestro problema, claro. Y buscar una estrategia de proactiva, asumiendo las limitaciones que te produzca ese diagnóstico que han hecho, pero centrándote sobre todo en las posibilidades, ¿eh? Claro. Y es muy importante rutinizar la vida y tener una actitud totalmente proactiva.
No, desde luego. A lo mejor hay alguna pregunta que sí o sí se la tenemos que hacer al oncólogo, porque muchas veces uno se puede quedar tan bloqueado que dices, pero bueno, ¿cómo no he preguntado esto? ¿Cuál podría ser, doctor?
Lo cual es normal que una persona se encuentre bloqueada, porque se produce lo que se llama una inundación de información. Está uno desconcertado, no puede atender a tanto. Pero una pregunta que sí que tenemos que hacer siempre al oncólogo es que nos anticipe los cambios que va a ocurrir o los efectos secundarios que puedan tener esos medicamentos. Por ejemplo, a usted se le va a producir en la boca seca, va a tener estreñimiento o se va a caer el pelo. Entonces, todos estos cambios que son pasajeros y que tienen un tratamiento, es muy importante que los conozcamos para que no pillen de improviso, ¿eh? Entonces, para todos estos problemas del día a día, en todo este efecto de imprescindible del tratamiento, buscar una solución para seguir ahí con esa actitud proactiva y de lucha.
No, desde luego. Qué interesante lo que estamos haciendo ahora mismo, doctor, ¿eh? ¿Cuánta gente en la madrugada se acerca a la radio, a esta ventana de tranquilidad, de alejada de la política, precisamente para escuchar noticias positivas? Yo creo que lo que estamos haciendo, usted en este caso, es lanzar esperanza, y esto es muy importante, ¿eh?
Claro, es muy importante el confiar, el luchar, la actitud proactiva, porque como tú muy bien has dicho al principio, esta actitud proactiva y de lucha incrementa la función de la inmunidad. Estos glóbulos blancos, los glóbulos blancos le vienen muy bien el optimismo. Y no un optimismo tonto, no, iluso, sino un optimismo de que la efectividad de los medicamentos, la adherencia al tratamiento, es fundamental para el resultado. Así es que, si te parece, damos unos trucos y unos consejos para sobrellevar esta situación.
Pues claro que sí, lo iba a preguntar porque esto es muy importante, porque los leucocitos son nuestra defensa, digamos.
Claro, pero los leucocitos también tienen su estado de ánimo, así es que es muy importante cuidar el cuerpo y la mente, ¿eh?
Bien.
Muy bien, y comer bien, aunque no tengas muchas ganas, bien. Pues como puedo, lo mismo que cuando yo echo la gasolina a mi coche, no tengo ganas de echar la gasolina, tengo incluso que pagar, pero es que si no lo echo no funciona. Pues entonces como un poquito menos, porque voy a gastar menos, pero intento comer 5 veces al día, realizo un poquito de ejercicio suave para controlar el estrés, rutinizo mi vida y sobre todo soy amable conmigo mismo, no me acuso de lo que me ha pasado ni me desanimo, ¿eh? Intentar también, es muy importante también intentar hablar con los demás, y si te ofrecen apoyo, no hay que dudar en aceptarlo, no hay que sobrellevarlo uno solo, y bueno, también es muy importante pues considerar otro métodos complementarios, como podría ser el yoga, la arteterapia, la musicoterapia, las meditaciones, las técnicas de relajación, muy importante eso como ayuda. Y también muy importante pues el descanso, procurar descansar y confiar en el equipo médico y pensar y centrarse que, a ver, la pregunta es, ¿yo estoy haciendo todo lo que está en mis manos? ¿Estoy con los mejores médicos? ¿Estoy observado? ¿Estoy vigilado? Pues adelante, a luchar.
Qué bueno, doctor. Claro, en estas situaciones yo me imagino que las relaciones de pareja como que a veces se resienten, ¿no? ¿Cómo se puede volver a encender la chispa? Porque claro, el diagnóstico te lo llevas tú, la enfermedad la llevas tú, pero por supuesto a tu pareja le afecta y a tu entorno. ¿Cómo podemos volver a encender la chispa para que todo fluya?
Claro, y es normal, esto es lógico, que en esta situación, estos primeros tiempos, pues el deseo disminuya, en el varón puede aparecer disfunción eréctil, en la compañera pues a lo mejor hace menos peticiones, tiene miedo, a ver si con esto se va a agravar la evolución de la enfermedad y tal. Entonces es normal, pero pasado un tiempo ya centrados en esta actitud proactiva, con un equipo médico, sabiendo lo que tenemos que hacer y centrándonos siempre en hacer todo lo que esté en nuestras manos. Bueno, pues aparecen los deseos. ¿Y cómo podemos encender esa chispa? Pues mira, pues por ejemplo, compartiendo los recuerdos, hablando con tu pareja del día de flechazo, cómo me sedujiste, cómo me llegó ese dardo de Cupido, Y si no se sienten preparados todavía para iniciar una relación sexual, pues bueno, pues dormir abrazado, por ejemplo, porque el abrazo pues libera mucha oxitocina, que es la hormona del cariño. Planificar escapadas con la pareja, hay que tirar de los familiares en este caso, buscarse en su escapadita. También ayuda para encender esa chispa por darse pequeñas sorpresas con pequeños gestos, que de esos pequeños gestos de cariño y sorpresas, pues estos gestos generan grandes momentos. Y también muy importante, pues agendar unos 5 minutos al día exclusivos para la pareja. Y con esto seguro que se enciende el encendedor.
Hay muchos mensajes que me están escribiendo los ponedores. Dice Pulpo, pregúntale al doctor, por favor, si debemos o no o cuándo buscar ayuda psicológica. Vaya situación, pero qué bien nos lo habéis contado.
Sí, pues cuando vemos que además de todo esto, pues el desánimo se apodera de nosotros y no hay fuerzas, es muy importante buscar ayuda, sobre todo psicológica, porque ahí estamos presas del lo que se llama razonamiento emocional, que no tiene que ver nada con la realidad, y confundimos nuestros pensamientos, nuestras emociones con la realidad. Y entonces esta ayuda de psicológica es muy importante para conocer nuestras emociones, ponerles nombre y sobre todo generar estrategias para controlar este estrés.
Qué importante es todo esto, doctor. Qué importante. Yo tengo aquí un montón de preguntas cortas que también son dignas de responder brevemente. ¿Si acepta el juego?
Pues aceptado, cuando quieras.
Doctor Darío Fernández, ¿es bueno consultar a la inteligencia artificial, a Internet, con respecto a temas de cáncer?
Cuidado con lo que lees en Internet, ¿eh? Solamente consulta páginas fiables de organizaciones reconocidas. Y, mejor que todo eso, pregunta a tu médico.
Bien, muy buena respuesta. Doctor, ¿alguna estrategia para controlar los nervios cuando se acercan las pruebas de revisión?
Bueno, pues lo primero, normalizarlo. Es normal que te pongas nervioso, hay que comunicar esas emociones, hay que expresar esas emociones y hay que prepararse para el juego de la espera. Entonces es muy importante informarte sobre el procedimiento, cuánto tiempo van a tardar los resultados y luego preguntarse, a ver, ¿estoy haciendo todo lo que está en mis manos? ¿Estoy en las mejores manos? Y entonces, bueno, pues confiar en el resultado.
El diagnóstico de cáncer, doctor, es verdad que tiene, digamos, su espada de Damocles. Claro, yo me pregunto, ¿cómo manejar esta ansiedad en el futuro cuando, bueno, pues aún todo está controlado?
Bueno, pues aquí recomendamos que más realismo y menos tremendismo, más centrarse en el presente. Bueno, hasta ahora todas las revisiones han sido anormales, me encuentro bien, más que en el futurismo, porque en el futuro todo eso nos ocurre en negro. Centrarse mucho más en las posibilidades, en las cosas posibles, que en lo imposible. Y como te he dicho antes, distinguir entre razonamiento y pensamiento emocional.
Qué interesante. Claro, no sé si es bueno o no es bueno hablar del tema delante del familiar con cáncer. ¿Eso es bueno o no es bueno?
Pues ya te lo digo, es bueno que los familiares hablen del tema o que lloren de sobre el tema, pero hablamos unos minutos, lloramos, nos abrazamos y luego a otra cosa mariposa. Así es que estos angustiantes pactos del silencio y ocultismo de emociones no ayudan nada. Expresamos nuestras emociones, estamos muy preocupados, pero nos abrazamos y continuamos con esa actitud proactiva y sobre todo centrándonos en ser buenos chicos. Se trata de ser buenos chicos, hacer lo que nos dice nuestro médico, seguir el tratamiento.
Doctor Darío Fernández, muchísimas gracias. Imagínese la cantidad de gente que está en estas situaciones, que nos escucha cada madrugada y que ahora han sentido este soplo de aire de esperanza. Gracias por esta sección,
Pues nada, muchas gracias a ti. Y tenemos que mandar un saludo a Ángel, Ángel García de Alicante, que estuvo encantado con nuestro último programa y me llamó el viernes para darme un saludo y otro para ti.
Pero
que se ha operado de cataratas y esperemos que le vaya bien.
Claro que sí, pero ¿qué cantidad de ponedores siempre se cruza usted con por ahí, por las calles de España?
Pues fíjate, desde Alicante me llamó, que encantado con el... Y dice, oye, este hombre sabe mucho. Digo, bueno, pues es que son mucho tiempo de estudiar y ver poca tele.
Doctor Darío Fernández, muchísimas gracias. Buena semana.
Muchas gracias, un abrazo.
Seguimos poniendo a las calles y mucho ánimo a la gente que está enferma, a la gente que está con la incertidumbre de el diagnóstico, que le digan cualquier cosa. Mucho ánimo, vamos a rezar y a seguir poniendo calles. Venga, mucho ánimo.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Ponedores, por estar escuchando la radio. Gracias por estar aquí en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Tú, por escucharme, eres un ponedor. Y lo más importante es que, aunque no te lo creas, y aunque estés en la cama intentando dormir, o aunque estés en la soledad de una garita, o de un coche patrulla, o elaborando pan, o a lo mejor en un merca, o en un camión, eres una pieza fundamental de España. Eres una pieza fundamental. Ayudas a la gente que de madrugada está produciendo y ayudas a la gente que necesita sentirse acompañado. Y yo soy el responsable, desde un estudio de radio con un micrófono enorme, hablar y trasladar que ahí detrás hay mucha gente, que somos muchos los que de madrugada estamos sacrificando nuestra vida para acompañar a muchas personas que realmente necesitan estar acompañados. Un abrazo a la gente que lo está pasando de manera regular. Un abrazo bien fuerte a la gente que está con esos miedos de la madrugada. Aquí no hablamos de política, que nos entraría más miedo de tanta traición y de tanto engaño y de tanta mentira y de tanto vacile. No. Aquí nos quedamos con historias positivas que son las que nos demuestran que, a pesar de todo, la vida mola. Y por eso hoy quiero poner esta calle positiva con una historia que huele a chocolate, que huele a churros, que huele a esperanza, ponedor. Porque a veces, detrás del aroma de una cafetería cerca del Retiro, por ejemplo, se esconde una lección de vida, una auténtica lección de vida. Te estoy hablando de Marcos Gillian, que es un argentino de 54 años, que lleva ya tiempo viviendo en nuestro país, en España, y durante años, pues es verdad que llevó una vida muy normal. Estuvo trabajando en ventas, alguna tarde trabajó en el rugby, algún viaje cuando podía, pero bueno, era una vida normal, nada raro, nada que hiciera presagiar un giro radical. Pero ya sabes cómo es esto, que hay ideas que se te meten en la cabeza y que no te sueltan. Bueno, pues a Marcos le rondaba desde hacía tiempo una pregunta bastante incómoda, y era, ¿y si cambio de vida? ¿Y si cambio de vida? ¿Y si le doy una vuelta a mi vida? Claro, él no sabía hacia dónde tirar, ni cómo iba a terminar la aventura, pero un día decidió empezar de cero. Y no lo hizo solo, lo hizo junto a un grupo de personas que, como él, también tuvieron que huir de su país y empezar de nuevo en España. Y así, entre dudas, entre café caliente y muchas ganas de construir algo bonito, nació su proyecto, su propio proyecto. Un proyecto hecho por gente que lo ha perdido casi todo, menos la capacidad de levantarse, de sonreír y de sacar adelante algo propio. Pero a veces, Ponedor, las mejores historias empiezan cuando dejamos de tener miedo a cambiar de vida. Y Marcos es buena prueba de ello.
Surgió más por un impulso y una inquietud que tenía. Y pasé, vi que se alquilaba un espacio, el local, que es en Castelló número 5, y decidí alquilarlo. Y luego, como ya tenía una licencia de churrería, pues churrería, chocolatería, cafetería. Pero la idea era simplemente poder dar una oportunidad de trabajo a personas refugiadas. Y bueno, dejé de hacer lo que hacía para hacer esto.
Claro, es que dejó su puesto de trabajo y decidió abrir un negocio a pie de calle. El local era pequeño, pequeñito, de apenas 20 metros cuadrados, cerca del Retiro. Y allí, pues está dando trabajo a personas como Astú, una senegalesa que fue rescatada del mar cuando intentaba llegar a España en patera. También a Motasem, que es un palestino que salió de Gaza en busca de trabajo para poder enviar ayuda a su familia. O como María, que huyó de Armenia por conflictos políticos. O también a Liza, que es una joven de tan solo 18 años que ha llegado desde Ucrania. Son camareros de origen diferentes, de idiomas distintos, en los que Marcos, pues, ha hallado un rasgo común.
En mi caso, como no hubo tanto de razonamiento detrás, luego se me hizo muy difícil mantenerlo como un negocio que fuera sostenible. De hecho, aún hoy no lo es, y hace 3 años que lo estoy sosteniendo, pero la recompensa humana es inmensa. Lo que he vivido con todas estas personas, que son increíbles, ejemplos de superación, de resiliencia, de querer aprender, y la forma en que están integradas, es increíble.
Al final, en su trabajo, han encontrado también un hogar, una familia. Amparo, por ejemplo, es otra de las trabajadoras de esta cafetería. Ella dejó su país natal, Colombia, acosada por la extorsión de la guerrilla. Con Marcos, por ejemplo, lleva 2 años y es el encargado de recibir y de atender a los clientes.
Yo me vine de mi país por circunstancias muy duras de la vida y de verdad que en la cafetería me han acogido muy bien. Somos una familia, llego a este entorno de trabajo a socializar con las personas de diferentes países. Para mí ha sido una experiencia muy bonita.
Bueno, una vez más, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado ha sido esencial en todo este proyecto. De hecho, es la institución con la que se puso en contacto Marcos cuando buscaba empleados para la churrería. Y ahora, Ponedores, daos cuenta que está trabajando en un mismo espacio de personas de muchos países, hasta de 4 continentes distintos. Y uno se pregunta, ¿y de qué hablarán en los ratos de descanso? Bueno, pues Motasem nos lo cuenta.
Siempre mis compañeros me preguntan por mi familia y hablamos qué está pasando allí y después qué estamos haciendo, dónde podemos encontrar ayuda también a mis compañeras que buscan también. Así de la vida normal y hacemos bromas, también bailamos algunas veces en la tienda, como me gusta hacer bromas yo con mis compañeras.
Todos están compartiendo historias de vidas complicadas. De eso nos tenemos que dar cuenta y nos tenemos que fijar que todos comparten historias de vidas complicadas, que vienen con una mochila cargada de problemas, de miedos, de angustia. Y han llegado a España buscando amparo y también un futuro.
Me encanta. No porque estoy en España, no porque yo vivo aquí,
No, yo fui a Alemania y volví desde Alemania aquí a España porque me encanta la vida en la España, me encanta la gente española. Siempre se dice, o sea, aunque hay muchos problemas, pero siempre con sonrisa, siempre quiero ayudar.
Specialty Coffee by Chirusa. Está en la calle Castelló, número 4, al ladito del Retiro. Abrió en el año 2022 y desde entonces ya ha ayudado a 12 personas refugiadas a encontrar un lugar seguro que puedan llamar hogar. Y por eso, en el cartel de huelga, perdón, en el cartel que cuelga de su puerta, podemos leer: gracias por fomentar la inclusión. De verdad, nunca un chocolate con churros supo tan bien, y es la solidaridad la que da ese toque tan especial. Con lo cual, lo mejor que podemos hacer es ponernos en la piel de ellos.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado. Tell me something, boy. Aren't you tired trying to fill that void? Or do you need more? Ain't it hard keeping it so hardcore? I'm falling. In all the good times I find myself. Sometimes I fear myself.
¿Sin premio en la lotería de Navidad?
No pasa nada. Todavía nos queda la del niño.
Este martes, desde las 12, sigue el sorteo del niño en Herrera en COPE.
El 7.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Seguimos poniendo las calles en la cadena COPE y lo estamos haciendo ahora al ritmo de una canción que posiblemente sea una de las mejores canciones de la Vuelta Ciclista a España. Es el clásico de Azul y Negro, Me Estoy Volviendo Loco. Y es que hoy, fíjate, digamos que ahí vamos a hablar de, no exactamente de hacer deporte, pero sí de las dichosas lesiones y de las dolencias que acaban limitando nuestro día a día, y muchas de ellas están relacionadas con el deporte, pero otras no. Así que, Rosa Rosado, ¿cómo estás? Muy buenas, y te veo muy fuerte y con los brazos como muy musculosa.
Pues efectivamente, estoy ahí a tope con el CrossFit, pero también con mucho cuidado, porque ¿a ti te ha pasado alguna vez que empiezas con toda la motivación del mundo en el gimnasio o sales a correr y a la semana estás con una rodillera puesta y tomando antiinflamatorios y no te puedes mover?
Sí, desde luego que sí. Y cuanto más quiero hacer, menos realmente puedo hacer.
Claro, o te sientas mal en el trabajo y acabas con la espalda como si hubieras corrido una maratón. Entonces, bueno, vamos a aprender a prevenir las lesiones más comunes y lo vamos a hacer con alguien que sabe mucho de este asunto. Es un fisioterapeuta, divulgador en redes, autor del libro No te lesiones más. Tony Pérez tiene una comunidad enorme en redes donde le conocen como @fisioteduca, con 2 millones de seguidores en Instagram y en TikTok. Y el título del libro, pues ya lo dice todo: No te lesiones más. Vamos a ver qué es lo primero que deberíamos entender para dejar de lesionarnos tanto.
Pues mira, te va a sonar chocante, pero lo primero que hay que entender es que siempre nos vamos a lesionar, antes o temprano. Es decir, el 100%, es decir, el título de mi libro está mal. Se refiere más a un pensamiento hacia largo plazo de decir cómo, de preguntarte tú mismo, ¿cómo no te lesionarías más? Entonces, partiendo de ese hecho, ¿cómo hacemos para no lesionarnos, no? ¿Cómo llegar a ese punto? Pues dándonos cuenta que la mayor lesión que existe es el sedentarismo. Entonces, decimos, estamos perfectos, estamos perfectas. Mentira. Si no nos movemos, estamos perdiendo fuerza, estamos perdiendo movilidad, estamos perdiendo resistencia. Y el día que nos lesionemos va a ser una lesión mucho más incapacitante porque no tenemos capacidades para afrontar nuestro día, cosa que al deportista no le pasa.
Interesante, ¿eh?
Primer error, sedentarismo, no movernos, no hacer nada de ejercicio. También es verdad que el deporte y la música siempre han ido de la mano, ya sea para motivar a los atletas, para animar a los aficionados o para crear una atmósfera única. Así que vamos a aprovechar también para escuchar música motivadora. ¿Eh? Esta canción de Rocky,
Te invita a hacer deporte inmediatamente, ¿eh?
Claro, y habla de la fuerza de voluntad, del coraje, de la determinación para superar los obstáculos, para alcanzar la victoria. Tú, que no haces nunca deporte, chacho, coge la musiquita, te pones a Rocky y te vas a andar al parque, ¿eh? Así empezamos ya a no lesionarnos tanto. De hecho, bueno, esta canción también se usa mucho en eventos deportivos, sobre todo en el boxeo, y ha sido versionada por muchos artistas. Bueno, tema lesiones. La verdad es que hoy en día todo el mundo quiere tener un amigo fisio, ¿o no? Porque ojo la pasta que nos dejamos en masajes con las dichosas contracturas, que es el repunte del lumbago. Yo nunca había tenido lumbago hasta ahora. Claro, la edad también cuenta. Y es que, como decía Tony, evitar las lesiones es imposible, sobre todo si no nos movemos, si llevamos una vida sedentaria. Entonces, claro, ante una lesión, el que hace deporte se recupera infinitamente antes que si no hacemos deporte.
Sí, de hecho hay una palabra que me encanta, que es el optimismo. ¿Qué dirás? Vaya chorrada. Pues no, el optimismo, es decir, el afrontamiento positivo de la lesión, es el factor más predominante que te dice, que te indica si tú te vas a recuperar bien o mal de la lesión. Es decir, tu afrontamiento determina tu destino.
Claro, el optimismo en esta vida vale para todo, pero claro, tú fíjate, Pulpo, si te has hecho una lesión gorda, tirar de optimismo muchas veces es complicado. Pero lo vamos a entender enseguida, porque dice Tony que un maratón, por ejemplo, es como una lesión larga. Vamos a ver por qué.
Porque pasan muchos tramos. Tramos en los que quieres abandonar, pero sigues. A eso también le llamo optimismo. El optimismo no es tener una vida feliz y alegría. No. Es afrontar el presente, vivir en el presente y intentar ser la mejor versión que puedas en el futuro, que es lo que tienes que hacer en tu lesión, porque si no, todo lo que no te predispongas a recuperarte va a ser un lastre que vas a tener siempre en una mochila llena de peso para no tener esas capacidades al 100%.
Por lo tanto, primer paso, sedentarismo; segundo paso, afrontar las lesiones con optimismo, sabiendo que la vida sedentaria es nuestro peor enemigo. Partimos de esa base. Lo que pasa es que hoy en día, fíjate, yo veo a todos los chavales lo que nunca. Yo de joven nunca he pasado horas en un gimnasio, al contrario, me horrorizaba ir al gimnasio, y hoy están todos ahí medios en un gimnasio dándole a las pesas y al músculo, ¿eh?
Sí. Hay una juventud ahora muy deportista, ¿eh?
Sí, desde luego. Hay una mayor conciencia y, por ende, una mayor tendencia a hacer deporte, pero claro, no vale ponerse y ya está. Hay que saber cómo empezar para evitar lesionarnos a la primera de cambio.
Si quieres, nos vamos al entorno de una persona que nunca haya hecho deporte. Y de hecho, puede incluso lo vea como con tirria, de decir, es que realmente creo que no me va a gustar. Deportes hay tantos como verduras, por hacerte una comparación. O sea, tienes de todo. Entonces, alguna te va a gustar, porque tienes múltiples capacidades. Hay muchas personas que detestan el gimnasio, porque entienden que esa es la única forma de entrenar fuerza y no llevan nada de razón. Porque en cada deporte se puede hacer un trabajo, por ejemplo, de fuerza aplicado al deporte. Si a ti te gusta correr, vas a tener que empezar a trabajar movimientos explosivos que te generen fuerza. Y no va a ser levantar en el press banca en el gimnasio, que es muy aburrido para ti en este caso. Entonces, ¿cómo de empezar una persona? Pues entendiendo lo primero de todo los valores del deporte. Que desde aquí yo hago un llamado a todos los profes de educación física que tengan en la mente que lo primero que tienen que meterle la cabecita al niño es por qué realmente es importante hacer deporte. Lo que hemos hablado de superación, de disciplina, de confianza también en uno mismo. Todo eso es lo que tienes que transmitirle a una persona que se está iniciando en el deporte. A partir de ahí, que empiece. Pero ya va a estar predispuesto.
Llegó el momento, caen las murallas. La motivación.
Es que no hay otra cosa. Y tú te pones el Waka Waka de Shakira, la canción elegida como el tema oficial del Mundial de Fútbol de 2010 de Sudáfrica, con estos ritmos africanos y con una letra que invita a bailar, a celebrar y a unirse por una causa común, que era lo que significaba un poquito este himno, el Waka Waka. En este caso hablamos de fútbol, pero lo decía Tony, en deportes es que hay de todo. Tenemos múltiples opciones. Hay mucho loco del running, hay mucho aficionado al pádel, también hay mucha gente, lo decíamos antes, que está comenzando a hacer deporte, la gente joven, que está a tope ejercitando músculo. Vamos a ver por qué es importante trabajar algo que está muy de moda ahora, que es la fuerza.
Porque la fuerza es la base de todas las demás capacidades. Y no me tengo que ir al deporte. Para andar, por ejemplo, necesitamos el cuádriceps, o los isquios, o el glúteo, musculatura. La musculatura tiene la principal capacidad que tiene es la fuerza. Sin fuerza no desarrollamos la capacidad de poder existir. Es decir, tú no puedes literalmente ni subir una escalera. Y esto, a oídos de una persona que ya haya entrenado fuerza durante mucho tiempo, es una tontería. Pero, por mucho que a día de hoy se incita al deporte, estamos en un tiempo que yo siempre hablo de sedentarismo tecnológico. Es decir, tenemos un fenómeno de, lo vemos por la tele, lo vemos por la radio, lo vemos por todos sitios, el deporte, pero después no nos animamos a dar el paso. Y las tecnologías nos están quitando muchísimo tiempo. Hablamos de antiguas generaciones. En las antiguas generaciones nos movíamos mucho más, nos hacíamos más independientes. Entonces, esa dependencia de la tecnología también está trayendo una poca dependencia del movimiento.
Qué importante, Rosa.
Claro,
importante.
Que sí. Claro que sí. Es que los chavales, el uso prolongado de dispositivos genera, y también en adultos, tensiones en el cuello, en los hombros, en las manos, los problemas visuales que acarrea. Y lo que decía Tony, la falta de actividad física asociada al sedentarismo tecnológico aumenta el riesgo de lesiones, de obesidad, enfermedades cardiovasculares, diabetes, muchísimos problemas de salud. Lo que tiene mucho de riesgo de ocasionar lesiones. Entonces, claro, es importante moverse. Y es importante tener en cuenta que el uso prolongado de dispositivos también genera, pues, aparte del sedentarismo, pues lesiones que se podrían evitar de otra forma. Bueno, ¿cómo tenemos que empezar? Pues para cualquier deporte hay errores que cometemos casi todo, aunque pensemos que lo estamos haciendo bien. Por ejemplo, que es el famoso calentamiento. Es que el calentamiento, como dice Tony, es hiper necesario.
El calentamiento, que era, es un punto que está muy en debate, ¿eh? Es muy importante. Pero realmente es interesante tocar este punto porque no hay que calentar, no lo típico, te coges una pica en el gimnasio, te pones a hacer movimiento, que si la rodilla, que si te pones a hablar con el monitor. O sea, realmente estás calentando, pero estás como mentalizándote. Realmente, si tú quieres hacer un calentamiento efectivo, que te vaya no solo a prevenir lesiones, sino sobre todo a dar más rendimiento, lo que necesitas es hacer el calentamiento adaptado a tu deporte. Si tú vas a correr, estimula el movimiento técnico que vas a hacer corriendo. El caso claro es en el gimnasio, ¿no? Por ejemplo, una sentadilla. Pues al principio trabaja la movilidad de forma abierta con tus piernas, ¿no? Circulatoriamente, como tú quieras, pero después ponte la barra sin nada y empieza a calentar el movimiento. Ponte un poquito más de peso y empieza a calentar el movimiento. Y así, no solo vas a prevenir lesiones, sino que además vas a estimular muchísimo tu rendimiento y ya te estás mentalizando de cuánto está pesando todo, así que vas a estar mucho más preparado mentalmente y mucho más a temperatura, de verdad, a fuego, para hacer el movimiento.
Claro.
O sea que es importante el calentamiento, ¿verdad?
Claro, estimulas al cuerpo, dependiendo del deporte que quieras hacer, pues tienes que hacer un calentamiento u otro, por lo tanto es fundamental. Nada de hacer pereza y pasar de calentar o ponerte a hablar con el de al lado y calientas de aquella manera. Eso hay que tomárselo en serio, al igual que el estiramiento después del deporte.
Claro que sí. El estiramiento es un melón muy grande. Antes no se recomienda estirar, pero si nos vamos a el final del entrenamiento, ahí a ti qué te apetece. A lo mejor te apetece estirar. Pues quédate con eso. ¿Te apetece? Lo haces. que no te apetece, no lo hagas. Pero no tiene ni más efectos ni menos a nivel fisiológico. Ahora, a nivel mental, a nivel de ritual, que es una palabra que se usa mucho y que el ser humano depende de hábitos y de rituales, si a ti te encanta estirar, sigue haciéndolo. Claro que sí. Imagínate que tú te vas a una clase de yoga, necesitas hacer un calentamiento en cuanto al estiramiento. Pero si tú lo que estás haciendo es, te vas a empezar a dar una carrera de 10 kilómetros, estirar no. Claro, y fíjate que el estiramiento, por la posición de estiramiento, induce al músculo a la relajación. Además, está adaptado a ello. Puedes estirar, si te va bien, estira. Hay mucha gente que por ese mismo ritual también tiene que hacerlo antes. Pero sobre todo, hazlo con movimiento. Métele movimiento porque tu cuerpo va a generar una activación después, ¿no? O sea, realmente tú vas a calentar el motor de verdad, no vas a relajarte.
Yo. Claro, por lo tanto, al final estiramos, pero al comienzo hay que calentar específicamente hacia ese deporte que vamos a practicar. Porque yo he visto posiblemente algún ponedor también a gente que va a empezar a correr y les ves como estirando el músculo, estirando los isquios. Y como dice Tony, hay que calentar el movimiento. Hay que aproximarse al máximo al movimiento que vamos a hacer después, porque eso es lo que necesita el cuerpo. No necesita estirar, sino calentar, ¿no?
Bueno, claro. Es que en frío todo va mal, ¿eh?
Bueno, y como dice, el estiramiento a efectos clínicos no es necesario, pero si te va bien, pues tú estiras. Pero lo importante es calentar antes de hacer cualquier tipo de deporte para evitar lesiones. Que también te digo una cosa, Pulpo, no debemos hacer todos los días lo mismo. Porque, según Tony, esto te funde el sistema nervioso. Vamos a ver por qué.
La fatiga.
Pues porque no le echamos nada de cuenta al sistema nervioso. Y la gente no conoce su sistema nervioso y es algo vital. Mucho más que el músculo. El músculo, que nosotros lo vemos, lo lucimos, mira qué bíceps, mira qué glúteo, mira no sé qué. No es lo importante. Lo importante es el sistema nervioso. Al músculo se le engancha un nervio, que es el que le dirige. Es como el director de orquesta y el otro es una trompeta. El músculo es una trompeta. El músculo no hace casi nada. Hace lo que le ordena, más que otra cosa. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que ese sistema nervioso, si tú todos los días estimulas una alta carga, no tiene sentido. Esto se llama machaca, ¿no? O sea, machaca de decir todo, machaca de gimnasio. Todos los días voy al fallo, al máximo que pueda. A nivel del estímulo de fuerza máxima, eso te genera a ti un cansancio tremendo. Y es sobre todo porque el sistema nervioso te lo perjudica mucho, ya que está hiperestimulado, hipersensible. Tú piensas que todo tiene un receptor en el cuerpo, en el músculo también.
Eso es muy importante, ¿eh? Y es que eso es real, como, claro, como lo acaba de definir, Tony.
Lo que decías tú antes, la fatiga, es que el músculo hace lo que le ordena el nervio. Por eso hay que variar todos los días, no puedes hacer todos los días lo mismo porque te vas a lesionar fijo. Que por cierto, he puesto esta canción de Eminem, este Lose Yourself, porque es otro ejemplo de cómo la música puede inspirar a la gente, a los deportistas, a dar lo mejor de sí mismo. Oh. Esta canción fue parte de la banda sonora de 8 millas, no sé si la has visto, de Eminem, claro. Muy chula. Y que narra la historia de un rapero que busca su oportunidad en el mundo de la música y habla de eso, de aprovechar el momento, de no rendirse y de creer en uno mismo. Y es una canción que se usa mucho también en deportes como el baloncesto o el atletismo para motivar a los competidores. Por eso he puesto Eminem, para que nos motivemos a hacer deporte y sobre todo seguimos conociendo claves para no lesionarnos. Vamos a ver ahora qué señales deberíamos escuchar del cuerpo antes de que aparezca la famosa lesión. A ver qué nos va diciendo el cuerpo.
Pues nos da no una, sino muchas. Si ya no las vemos, que estamos tela de ciegos, básicamente. Fíjate, el dolor, no tenemos que contemplar el dolor como algo malo. El dolor es un aviso. Si no tuviéramos dolor, tendríamos un problemón. Imagínate que a ti te pinchan en el brazo y no lo sientes. Eso es un problema. El dolor se asocia con la pérdida de movilidad, ¿no? Llegas a un momento en el cual, lo clásico, la rodilla, ¿no? Y al final de ahí, tú la doblas todo y me duele ahí al final. Pero también te duele y como te duele, te incapacita, no tienes seguridad, así que pierdes movilidad. Perder un poquito de movilidad ya es algo significativo de que hay algún tipo de problema. Entramos en el terreno de la inflamación. ¿Qué pasa con la inflamación? Tony, que tengo la rodilla inflamada, ¿qué hago? La inflamación es una percepción muy subjetiva. Pero sí que es verdad que si tenemos una gran inflamación, es síntoma de que algo dentro de esa articulación está mal. Pueden ser muchas cosas, por eso te digo algo. Pero principalmente hay que fiarse en el dolor y en la pérdida de movilidad, que está todo asociado a la estabilidad. Es decir, que tú vayas andando y no tengas un cierto equilibrio en base a que tienes dolor, a que tienes... Todo viene al cuadro de algo aquí está pasando. Y por cierto, hay gente que entrena todos los días. Esto no tiene por qué ser malo. Si la persona sabe cuadrar perfectamente todo para que encaje y cada músculo tenga su descanso. Si tú todos los días estás, venga, que quiero más glúteo, más glúteo, más glúteo, más glúteo. El glúteo tiene que descansar. Es decir, el músculo le favorece mucho más un descanso que un sobreentrenamiento.
Qué importante todo lo que ha dicho. Porque está todo correlacionado, Rosa.
¿A que sí?
Está todo conectado.
Claro, nos decía... We are the champions, my friend. Es que tenía que terminar yo con esta obra maestra de Queen, que se ha convertido en el himno de muchos equipos, de muchas selecciones que han triunfado en sus respectivas disciplinas, que es una canción que expresa el orgullo, la alegría, la satisfacción de haber luchado hasta el final y haber conseguido el objetivo. Y se suele escuchar, pues eso, al final de los partidos o torneos, cuando se entrega el trofeo o se entrega la medalla, ¿no?, al ganador.
Claro.
Y como
claro.
nos decía antes Tony, el dolor es claro. un aviso. Claro, la pérdida de movilidad cuando ya te incapacita, esas son las señales de que estamos lesionados.
Sí, sí.
Así
sí,
que
sí.
tenemos que tener mucho cuidado. La motivación es necesaria y las indicaciones que estamos haciendo son muy pertinentes para empezar a hacer deporte y para disfrutar de nuestro cuerpo sin miedo a lesionarnos y sin dejarnos una pasta gansa en el fisio. Es que hoy en día yo es una cosa que antes no.
Sí, sí, 80 euros el saludarles.
Y aparte que hables con quien hables, no, la semana que viene voy al fisio, no, tengo que ir al fisio, no, la contractura, hoy en día no. la contractura está a la orden del día y nos dejamos una pasta.
Rosa, tú lo sabes, yo procuro caminar todos los días unos 10, entre 8 y 10 kilómetros diarios. Y cuando no lo puedo hacer, mi organismo me dice, estás fallando y te voy a dar problemas. Y lo noto cuando no he podido hacer deporte todas las tardes.
Claro que
lo
sí.
que procuro. Es que es brutal, porque luego tienes una cierta dependencia a salir a caminar, al esfuerzo, a sudar y a querer superar la marca del día anterior.
Que sí, y eso es muy bueno para el cuerpo a nivel físico, pero sobre todo a nivel mental, es maravilloso, Pulpo. El es que tener
mira la pierna como... Antes yo no tenía la pierna así, ¿verdad?
Yo sé, está mazado, Pulpo.
Claro, no, bueno, mazado del todo no, pero te quiero decir que me siento mucho mejor que hace un año después del susto.
De ahí, hombre, no me extraña. Es que hay que hacer deporte, Pulpo.
Claro.
Mucho deporte, sobre todo a nivel mental, es que viene fenomenal, mucho sí. más que físico. Pero sí, te digo yo que de esa pierna sacan acero para los barcos,
Bueno, por favor, qué barba. Tengo que hablar con Tony Pérez. ¿Cómo se le puede localizar?
Pues mira, además es que es muy... En redes es muy activo y siempre está dando consejos. Ajá. Entonces lo tienes que buscar en @fisioteduca.
Ajá.
Fisioteduca, ahí bien. Lo tienes en TikTok o lo tienes en Instagram.
Vale.
Y ya te digo que es muy interesante y es un muchacho encantador. Y todo lo que dice es que es muy coherente.
Qué bien, Rosa. Y tú imagino que a raíz de ponerte el pelo como lo llevas ahora, pues el deporte ya no es lo mismo, ¿no?
Yo estoy con mi moño como siempre, pero yo el deporte, a lo mejor no todos los días. El fin de semana me gusta descansar, pero 3-4 días en semana lo hago, Pulpo.
Qué bueno. Qué bueno, Rosado, mil gracias.
Gracias, bueno, gracias a vosotros y a disfrutar, a disfrutar del deporte. Ponedores.
Sí, viva el deporte.
Un besito,
en las
adiós,
calles
adiós.
De España.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Pedro, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
Pues la verdad que muy bien. ¿Tú cómo estás? Son las 5:26,
pues
4:26 en Canarias.
Soy como tú, ponedor.
Ponedor, ahí, di que sí. ¿A qué te dedicas?
He salido de Málaga hace pues exactamente una hora y media. Voy camino del hospital de Almería a llevar pan. Soy repartidor de pan, hablando de panaderos de antes.
Sí.
Y ahí vamos, de paseo.
Qué gozada. Oye, ¿cómo ha cambiado el sector del pan, verdad, Pedro?
Ojo, es increíble. Además, trabajo en una empresa que es... poderosa, tenemos muchos colegios, sí. muchos hospitales, residencias, Corte Inglés, bueno, una locura. Repartimos pan a toda Andalucía, incluso hasta Madrid llegamos.
¡Qué barbaridad! ¿Y cómo sí, es que tenéis tanto encargo de trabajo? ¿Por qué tenéis tanto producto?
Pues mi jefe, que está loco, más que quiere cliente.
Ya.
No, la verdad es que sí, tiene un buen producto y es demandado y son clientes de hace muchos años, lleva esto sí. desde 1905. Y bien, ahí vamos.
¿Y cuál es el pan que más os encargan? ¿Cuál es el pan que más vendéis?
La verdad, la mayoría son pitufos que son bollitos pequeños, sí. aquí en Málaga se le llaman pitufos,
sí.
y para los hospitales, casi claro. todos hospitales, residencias, los colegios, pitufos grandes, pitufos pequeños, banquetes bueno. que se le llaman, los pequeñitos.
Qué bueno.
Y ahí vamos,
bueno.
todos los días la misma historia, esto no varía. Y todos bueno, los días y... escuchando la COPE, al Pulpo, por supuesto.
Qué bueno, Pedro. Escucha, y que no falte, ¿verdad? Porque ya no solamente es la satisfacción tuya por trabajar, sino
por cierto, hoy te estás saliendo con la música, estás poniendo una música genial.
¿Te está gustando?
Sí, la verdad es que sí.
Me alegro mucho.
Tenemos
alegro
unos
mucho.
Añitos ya, Pulpo.
Sí, es verdad. No, siempre programo canciones que conoce todo el mundo y que le satisface a la gente en cualquier claro, momento de su edad, ¿no? Canciones que no sabemos todos, ¿no?
Y ya recuperándonos de la gripe también, hablando de la gripe que estáis hablando hoy,
sí.
ya por fin, hoy tengo menos mocos, por fin.
O sea, que tú estás ya de salida de la gripe.
De salida, sí.
¿Y qué tal lo has pasado? Porque los primeros días han sido complicados, ¿no?
nada mal, con dolor de cabeza y tal, pero bueno, a ver, el pan hay que servirlo todos los días, eso no queda otra. Va uno a tiborrar de pastillas y ya está.
Ya, es verdad. Oye, ¿y el pan vuestro de dónde lo hacéis? ¿Lo distribuís? ¿Cómo funcionáis?
Sí, lo hacemos en Benajarafe, que es un pueblo de ahí de Málaga.
Sí.
Y desde ahí lo servimos a toda Andalucía. Tenemos ruta a Huelva, Cádiz, Almería, Granada, Sevilla. Y a mí me toca Almería.
Qué barbaridad, qué gozada, sí, de verdad. Bueno,
cuando toca Almería, me toca Almería, Almerimar, Benadux, que son muchos pueblos de allí, Roquetas de Mar, Agua Dulce, y luego ya subiendo para arriba, subiendo para Málaga otra vez, pues Motril, Almuñécar, Salobreña, La Herradura, toda esa zona también.
Qué maravilla, qué bonito es aquello, ¿verdad? Es una cosa
maravillosa. Esto de vivir al lado del mar no lo cambio, que yo soy de Madrid. Sí. Me mira aquí por amor. Sí. Hace 11 años ya y esto es una pasada.
Bien. Escucha, ¿y tú comes pan todos los días?
Sí, y gratis, es lo bueno.
Pero no se lo digas a los que se lo entregan, ¿no? Claro.
Quieras que no, esto es un punto a favor. Llevo 3 años y medio en la empresa y 3 años y medio sin comprar una barra de pan. Oye, quieras que no, es un ahorro. Hombre,
por favor, claro, por supuesto. Y tú lo distribuyes. Cuando llegas allí, ¿cómo te reciben todos los días? Porque, joder, estás repartiendo el pan, que es algo tan necesario en la población, me imagino que te cuidarán.
A veces vamos muy cagados de tiempo.
Sí.
Hoy voy sobrado, porque siempre salgo pronto de Málaga para hasta las 7 no me recepcionan allí, en el hospital. Pues yo llego allí sobre las 6 o por ahí, hago tiempo allí hasta las 7, a las 7 en punto tienen los 2 palés de pan, no sé si lleva 1.500, 1.600 pitufos, imagínate un hospital entero.
Madre.
Y nada, de ahí ya a los colegios ya lo llevo congelado, obviamente, para que luego le peguen el último precocido. Para que le peguen el último toque de horno.
De horno.
Y los niños comen un pan excelente.
Hombre, claro, qué gozada. A los niños les encantó un pitufo con un poquito de yor y queso, ¿eh?
Calla. O lo más manteca, como hacen ahí en Málaga, es una locura.
Sí, es verdad. Qué cosa más rica, de verdad. Pedro, y un día en tu vida, poniendo las calles, se cruza en la radio de tu furgoneta. Puede ser que haya sido así la historia con nosotros.
Llevo escuchándote años y hoy por fin me he decidido a llamar. Digo, mira, voy a ver si me llevo el diploma, leche. una locura, de verdad.
Enseguida, Pedro, nos ponemos a preparártelo. Además, te lo hacemos aquí artesanalmente y luego ya tú
le haces el último... te lo agradezco a ti, incluso a Cristina, que me ha cogido el teléfono cuando he llamado. Un encanto de muchacha, de verdad.
Claro. Nosotros, tú, cuando te llegue el diploma, le pegas ya el último golpecito de horno y ya te lo tienes
niquelado. Ah, vale, perfecto. Entonces lo unto con manteca, venga, estupendo.
Un poquito de manteca para que brille y lo tienes preparado. Pero vamos, ahí va a llevar tu nombre... Y la condición de ponedor, que yo creo que es muy bonito que tengas el diploma de, bueno, por el motivo por el que nos escuchas cada madrugada.
Ya me lo he ganado.
Por supuesto que sí, Pedro. Cuídate
Pulpo,
mucho,
¿eh? Encantado de hablar contigo, tío.
Igualmente. Cuídate y mucha precaución.
Que paséis un día genial.
Gracias, hermano. Muchísimas gracias.
Venga, chico.
Un abrazo. Hasta ahora.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Son las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
La borrasca Francis empieza ya a notarse en todo el país. La Agencia Estatal de Meteorología